Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Buenas noches, esto es La Noche. Estás en la cadena COPE, bienvenidos si te acabas de enganchar con nosotros. Contigo estaremos hasta las 6 de la mañana y en un momento te vamos a contar qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que tener en cuenta para poner tu piso de veraneo en alquiler o para alquilar un piso en verano.
Nos cuenta María de Pamplona, que nos ha llamado al teléfono gratuito al 950-6006 y nos ha dicho que se fue con una amiga a un apartamento que tenía ella en Menorca, justo al ladito de la playa, y de una semana que estuvo en ese apartamento, solo fue un día en la playa. ¿Y por qué? Porque su amiga no quería ir a la playa. Le fastidió. Qué suerte tuvo con su amiga.
Eso tiene un apartamento antes, ¿no?
Un apartamento en la playa, pero luego
pero
no pisarla.
Eso no se habla antes de ir, qué bien lo vamos a pasar, pues, en la playa.
Digo yo, dígnoslo, María.
Las cosas hay que hablarlas.
Llámanos, María. Bueno, por ejemplo, nos escribe un mail a lanoche@cope.es. Dice, me quedaba un mes para dar a luz, pero decidí irme a la playa porque me iba a perder todo el verano. Zas, a los dos días de mi estancia me puse de parto. Tuve un niño precioso en el Hospital de la Fe de Valencia.
Mira.
Y firma Susana desde de Madrid. Pues como ellos, como ellas dos, puedes hacernos llegar tus mensajes, tus anécdotas, tus percances en las vacaciones. Nos lo puedes hacer llegar vía mail a lanoche@copu.es, llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006. O también nos puedes hacer llegar tu comentario, tu anécdota, a nuestras redes sociales, que estamos en Twitter y Facebook como La Noche de COPE.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La reciente ley de alquiler no contempla los arrendamientos temporales con fines turísticos y son las autonomías las que tienen competencia en esta materia. Con la llegada de las vacaciones que están ya encima de verano, tanto propietarios de pisos y apartamentos como inquilinos tienen que pactar una serie de acuerdos en materias como el contrato entre ambas partes, el pago de la renta, la limpieza, cuándo se entra y se sale de ese alquiler. ¿Cuántos inquilinos van a ocupar el apartamento o la casa? Si hay animales o no. Si va a haber indemnizaciones al final del contrato en caso de desperfectos o de cualquier incumplimiento, y otras cuestiones más a tener en cuenta. Para hablar de estos conceptos y del alquiler de los pisos de veraneo, tenemos a Manuel Gandarias, que es todo un experto en la materia, que es director de gabinete de estudios de portal inmobiliario pisos.com y que suele acudir siempre presto a nuestra ayuda. Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
Hablábamos no hace mucho de la ley de arrendamiento, pero hoy lo que tenemos que hablar es de algo más específico, si cabe, que son los arrendamientos en verano. Arrendamientos que pueden ir desde unos días, una semana, hasta incluso, como se hacía antiguamente, los que pueden y se lo pueden permitir, pues toda la temporada de veraneo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de hecho, como bien especificabas, la ley de arrendamientos urbanos recientemente aprobada deja fuera este tipo de inmuebles y que se alquilan por temporada y pasa a ser competencias de las autonomías, ¿no? En algunos casos ya están legislando y nos consta que lo están haciendo de una forma colectiva entre todas las comunidades autónomas para el bien y para el buen funcionamiento de estos alquileres, ¿no? Que sin duda es una alternativa al sector hotelero tradicional, en muchos casos pues más asequible y más barata siempre y cuando se hagan las cosas bien, ¿no?
Si te parece, vamos a hablar desde los dos puntos de vista, ¿no? Del que va a arrendar el piso y del que, bueno, de las dos partes, del que tiene el piso y del que quiere disfrutar de las vacaciones en ese piso, ¿no?
Sí.
Por un lado, ¿se puede alquilar por días, se puede alquilar por meses, se puede alquilar por temporada? ¿Hay algún problema en que se haga en alguno de esos estilos?
Bueno, realmente se puede efectivamente alquilar como uno establezca en el contrato. Es decir, efectivamente, cuanto menor sea el periodo de alquiler, más nos va a costar alquilarlo, es decir, por días nos va a costar más que por semanas y que por quincenas y que por mes, como es normal, y efectivamente se puede establecer y se debe establecer en el contrato, ¿no? Es decir, debemos tener un contrato en el que establezca cuál es la periodicidad en la que vamos a alquilar, ¿no? Y si es por días o por efectivamente semanas o por quincenas, que es lo más habitual, y como bien se decía, aquellos que pueden un mes entero, ¿no?
Oye, ¿qué garantías tiene que pedir el dueño del piso a los inquilinos para luego no lamentarse?
Bueno, pues de alguna manera las garantías que han de especificarse en el contrato es el propio contrato, ¿no? El redactar un contrato que tenga validez legal y que establezca las condiciones básicas del acuerdo entre las partes, ¿no? En este sentido, pues conviene exigir o por lo menos plantear algún pago por adelantado de la renta total, y en algunos casos se solicitan avales, depende del tipo de vivienda, ¿no? Si es más de larga temporada en este caso, ¿no? Pero también en algunas viviendas, digamos, de cierto ya con cierto importe mensual, porque sean viviendas donde pues que son grandes o que están ubicadas en zonas específicas o especiales, pues también se piden, ¿no? En este sentido también es importante proteger lo que tenemos en la como propietarios, lo que tenemos dentro de la vivienda, ¿no? Todos los enseres, y hacer un inventario del piso, pues suele ser habitual, ¿no? El para evitar que nos puedan robar alguna cosa que tengamos dentro de la vivienda, y básicamente pues eso, establecerlo bien en contrato, que quede todo bien reflejado y para que se queden las dos partes tranquilas, sobre todo en este caso propietario y también arrendador, que cumpla con las condiciones, ¿no?
Yo pacto un contrato con el dueño del piso y le digo: vamos a estar veraneando durante un mes mi mujer, mis dos niños y yo. Pero, bueno, por circunstancias familiares, al final, pues se acaban viniendo 15 días o el mes completo mis suegros también. Y estamos 6 personas en lugar de 4. ¿Aquí podría poner alguna pega el arrendador?
Nos podemos encontrar con todo tipo de casos. También depende, efectivamente, cuál sea la causa. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que en este sentido pues estamos incumpliendo un contrato en el caso de que lo hayamos hecho, aunque sea verbal. Es decir, nos estamos quedando menos tiempo del que hemos dicho, y al final dependerá de las posibilidades que tenga el propietario de alquilar esos días y con cuánto tiempo de antelación avisemos, ¿no? Yo diría que tendríamos que estar como arrendatarios. Tendríamos que tener en la cabeza el gasto que teníamos planteado desde el principio, por si acaso debemos cubrirlo al completo, y en ese sentido pues tratar de negociar con el propietario la posibilidad de devolución de esa parte que no vamos a utilizar por las razones que sean, y si son desde luego de una justificación por causa de fuerza mayor, pues seguramente el propietario al final esté dispuesto a hacer la devolución, ¿no? Pero al final es una cuestión de negociación entre las partes, que en algunos casos habrá posibilidad y en otros será más complicado.
Oye, y yo he alquilado el piso en Torrevieja, por ejemplo, en Alicante, vivo en Madrid, lo alquilo a través de pues una web o a través de, incluso poniéndome en contacto directamente con el propietario, firmamos un contrato, nos lo mandamos, llego allí y la casa está hecha unos zorros con respecto a cómo aparecían las fotografías que yo había visto.
Bueno, esto la verdad es que es complicado, efectivamente, y en este sentido pues bueno podemos reclamar o sentarnos con el propietario, o si en este caso ha intermediado alguna agencia, que la casa desde luego no cumple las condiciones habituales y lo que nos había prometido el propietario, ¿no? En este sentido, pues puede ser complicado. O sea, podemos solicitar desde luego que se cumplan las condiciones y que nos pongan la vivienda en condiciones de habitabilidad que nos habían garantizado, o que por lo menos habíamos visto en fotos. Y si no, pues desde luego lo que tendremos que hacer probablemente es buscarnos otro sitio y después de alguna manera tratar de reclamar al propietario anterior si hemos anticipado dinero que nos lo devuelva, y desde luego una indemnización en tal caso por daños y perjuicios, ¿no?
O el caso contrario, tengo un hijo pequeño muy aficionado a pintar y resulta que las paredes de su habitación están llenas de pintura porque ha cogido el rotulador y se ha puesto fino a pintar las paredes blancas, y yo, que soy una persona muy poco honrada, entrego las llaves a la persona designada, me marcho de Torrevieja, me vuelvo a Madrid y de repente el dueño entra dos o tres días después y se da cuenta que la habitación de mi hijo está, pues eso, que hay que volver a pintarla.
Bueno, pues ahí efectivamente también nos podemos encontrar con que nos reclamen una indemnización por no haber dejado la vivienda en el mismo estado en el que estaba cuando entramos en ella, ¿no? Y ahí pues lo normal es que efectivamente esté especificado en el contrato y que una cantidad determinada sobre el precio que hayamos pagado en concepto bien de fianza de alguna manera tengamos que abonársela por haber causado esos perjuicios, ¿no?
Oye, Manuel, yo estoy en la playa con mi familia, llego a comer a casa porque no quiero estar todo el día expuesto al sol y de repente me doy cuenta que nos han desvalijado la casa y se han llevado nuestras cosas o algunas de nuestras cosas y pertenencias del dueño de la casa también. Han robado en la casa, aprovechando nuestra ausencia. ¿Responsabilidad nuestra, responsabilidad del dueño de la casa? ¿Hay un seguro de por medio? ¿El seguro solo cubre lo que es la parte declarada por el dueño de la casa? ¿Cómo se resuelve esto?
Bueno, ahí efectivamente la casa debe tener un seguro de hogar en este caso. Y debería cubrir todos aquellos enseres que han desaparecido de la casa, siempre y cuando esté asegurado, digamos, generalmente el contenido que está asegurado por una cuantía determinada, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que hacer desde luego es poner la demanda correspondiente con todo lo que ha desaparecido de la vivienda, cuáles son nuestras cosas, cuáles son las cosas que pertenecen al propietario, y en ese sentido pues dejarlo todo bien especificado, bien claro, y esperar a que el seguro efectivamente se haga responsable de aquellas cosas que nos han desaparecido, que probablemente sea difícil que cubra todo, pero dependerá un poco de lo que cubra el seguro de hogar, ¿no?
Y si hacemos un uso, ¿cómo diría yo?, excesivo respecto a lo que se considera la media del aire acondicionado, de la luz, de aparatos electrónicos, nos damos demasiadas duchas o baños y al final le llega la receta al dueño y dice, pero madre mía, pero en el mes de julio aquí se ha consumido agua y luz de manera exagerada.
Bueno, efectivamente eso se suele y se debe prever en el propio contrato, ¿no? Solemos tener veranos calurosos, por ejemplo, efectivamente cuestiones como el aire acondicionado, que tienen un consumo importante de electricidad, pues pueden darle al propietario un susto al mes siguiente, dos meses, cuando le viene la factura, ¿no? No suele ocurrir, suele estar previsto y de hecho tiene su impacto en el precio cuando se alquila la vivienda y el arrendatario paga por ella. Pero desde luego si ocurre, pues bueno, se puede establecer unos mínimos o por lo menos un baremo dentro del propio contrato, porque el propietario ya debe saber más o menos en cuanto están los gastos de suministros, ¿no? Con lo cual si pasase de ese baremo, pues probablemente tendríamos que abonar como arrendatarios la diferencia correspondiente.
Bueno, pues estos pueden ser algunos de los casos, alguna de la casuística que puede aparecer tanto por parte del inquilino como por parte del dueño del piso en estos veraneos, en estos arrendamientos de una semana, de 15 días, de un mes, de dos, incluso de tres meses, para los que tengan la suerte de poder permitírselo tanto en tiempo como económicamente. Y para eso ha estado Manuel Gandarias, que es el director de gabinete de estudios de portal inmobiliario pisos.com, para resolvernos algunas de las preguntas, y yo creo que hemos tocado bastantes de los palos que pueden surgir en cuanto a problemas o dificultades por cualquiera de las dos partes este próximo verano. Manuel, te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Uno de los aspectos de la medicina que más he admirado siempre, posiblemente porque no tengo ninguna habilidad para la ciencia y tampoco mucho menos para la medicina, es la de la cirugía. Y el tema que vamos a tratar hoy en especial, porque la cirugía fetal a mí me impone un respeto. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, es una pasada.
A mí ya, vamos a ver, una cosa que en principio debería ser sencilla, como es operar un apéndice, ¿no? Un apendicitis.
Sí.
Yo me veo ahí en el quirófano y digo, ¿por dónde empiezo, no? Me da como cosa, ¿no? Pero ya si hablamos ya de no una apendicitis o no una operación de unos ligamentos de un tobillo, que aparentemente tiene que ser una cosa sencilla, si no hay complicaciones, ¿no? Pero operar a un feto ya tienen que ser palabras mayores, ¿eh?
Exacto. Fíjate que cuando estabas comentando lo del apéndice, quitar el apéndice, la apendicectomía, estaba pensando que hace no tanto el Artaud, es decir, hace 25 años, 30, los que tenían los cólicos biliares y le tenían que quitar la vesícula biliar, o los que tenían pues la apendicitis y le tenían que quitar el apéndice, pues estos eran con cirugías abiertas. Es decir,
yo
habría...
hace 29 años tengo una raja aquí en el costado, claro. Que parece que está en la guerra.
Claro, abrías y ibas a por el apéndice, que entre otras cosas no se sabe muy bien por qué está ahí, más que paliarla cuando tienen la apendicitis, o por la vesícula, pues cuando tenías el cólico biliar, y entonces rajabas y ibas a por la vesícula. Hoy en día, pues por ejemplo, la vesícula se quita sin tener que hacer esas grandes incisiones, ni muchísimo menos, se quita por laparoscopia, y lo que es más grande es que todo esto está, lo ves y dices, bueno, casi ciencia ficción, pero lo que es más grande es que puedas operar a un feto que está eso en el seno de su madre. Y hemos comentado muchísimas veces en este programa que el nivel médico de este país nuestro es absolutamente espectacular. Y hoy vamos a dar fe de ello, porque el pasado mes de marzo yo oí una noticia en donde se comentaba cómo por primera vez en el mundo se había hecho una intervención a un feto aquí en nuestro país, en España, que tenía una obstrucción completa de laringe y se le había realizado esa intervención con éxito. Esto fue en el Hospital Clínico de Barcelona. El niñito venía de Cartagena y la mamá estaba embarazada y el embarazo era de 21 semanas. Algo absolutamente espectacular, algo que sin ningún tipo de lugar a duda es ciencia ficción, y de luego, si lo decíamos hace 30 años, sin ningún tipo de lugar a duda es ciencia ficción, o fue ciencia ficción, y es que esta intervención, y ahora se lo preguntaremos al gran profesional que la realizó, creo que se realizó en 22 minutos, Lartán, algo absolutamente espectacular.
Madre mía. Tenemos al doctor José María Martínez, adjunto en el Servicio de Medicina Infantil del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y enhorabuena. Yo de verdad que cuando veo gente como tú, oigo noticias como las que oía cuando intervinieron a este feto, digo, Dios mío, qué buen nivel el de la medicina española. Qué profesionales tenemos, y se siente uno orgulloso de España, que no todo van a ser noticias malas que nos vienen por el lado de la economía, sino también noticias muy buenas que vienen por el lado de la ciencia.
Pues sí, tienes razón, la verdad es que sí. La verdad es que estamos muy satisfechos de cómo fue todo y no es la excepción, sino que España en muchos campos de la medicina estamos liderando la investigación y la acción clínica en muchos campos a nivel internacional, por supuesto.
Así es. José María, ¿en qué momento diagnostican ustedes esta obstrucción de la laringe al feto?
Esto lo diagnosticaron muy bien, por cierto, nuestros compañeros de Cartagena. Uh-huh. Y ellos se pusieron en contacto. Bueno, la verdad es que como era un caso en el que además había mucha afectación de la función cardíaca del feto, y la verdad es que se estaba literalmente muriendo este feto. El corazón está completamente comprometido debido a que los pulmones estaban extremadamente inflados, debían tener como 4 o 5 veces su tamaño. Y estaban como chafando literalmente el corazón, que no podía ya ni contraerse. El feto se estaba muriendo. Estos casos, hasta este primer caso, no ha habido supervivencia. Uh-huh. en ningún caso en la historia hasta ahora. Y ellos le plantearon a la mujer pues que el feto se estaba muriendo. Las opciones eran no hacer nada o la interrupción del embarazo si ya lo solicitaba, dado uh-huh. la gravedad de la situación. Y dijeron probar de ir a Barcelona, que allí hay un equipo pues bueno que hace tiempo que estamos intentando solucionar situaciones extremas, y a veces lo conseguimos. Este es el caso.
Muchas veces. ¿Era un embarazo de 21 semanas?
Sí, eran 20 semanas cuando ellos lo diagnosticaron, entre que tardó 3 o 4 días entre que nos llamaron, arreglaron los papeles, la derivación y vinieron, pues pasaron 3 o 4 días.
Es decir, que ese fetito podía pesar 400 gramos.
Más o menos.
Estaba calculando yo. Y en una cosa, en una cosa de 400 gramos, y ahora es que yo quiero, permíteme, yo quiero flipar con ustedes. Yo es que estoy en el polo opuesto, yo soy geriatra. Ahora, en una cosita de 400 gramos, ¿cómo se hace, cómo se realiza una operación? Cuéntame, que yo me lo vaya imaginando y que se lo vayamos trasladando a toda nuestra audiencia.
Los instrumentos han de ser muy finos. Muy muy delgados. Es una entrada única, es una endoscopia en la que para acceder sabíamos que la obstrucción estaba en la tráquea, en la laringe, justo debajo de las cuerdas vocales. Uh-huh. Y para acceder hay que acceder a través de la boca, como si hiciéramos una intubación. Entonces, igual es
sí, pero primero te tienes que meter en la placenta.
Primero hay que evitar la placenta. Hay que entrar en el útero.
Claro.
Y lo que hay que hacer antes es ponerle una inyección al bebé, al feto intramuscular, para que no le duela lo que vamos a hacerle, para que no se mueva y para que no tenga reacciones del corazón, que no haya bradicardias extremas, que es lo que ocurre cuando se manipula a un paciente sin anestesia. ¿Mm? Entonces, esto es lo primero que hacemos, una inyección intramuscular, del mismo modo que se hace una amniocentesis. Sí. Y una vez el feto está preparado, buscamos el mejor sitio para entrar. Le tuvimos que dar un par de vueltas al fetito para eso, para que se pusiera en una posición mejor, evitando la placenta, porque la placenta no podemos tocarla. Claro, si la tocamos, se va todo al traste. Uh-huh. Y entonces, con el endoscopio vamos a buscar la boca y procedemos a igual con intubación. Boca, faringe, cuerdas vocales y ahí vimos la obstrucción. Yes. Y avanzando una fibra de láser a través de las laringe, que estaba sana, las cuerdas vocales estaban sanas, y tenía pues esto, una membrana, una pared que ocluía la tráquea, que tenía que estar abierta, y la pudimos derribar, esta pared. La pudimos romper y derribarla.
Después terminan la intervención, que creo que lo que fue la intervención en sí fueron 22 minutos, tengo por aquí.
Sí, fueron 20-22 minutos, fueron exactamente, sí.
¿Y cuántos especialistas estaban allí sudando?
Bueno,
porque claro,
la verdad es que la intervención a cuatro manos, sí que siempre este tipo de intervenciones son con al menos cuatro manos, dos uh-huh. con el control ecográfico, dos con el endoscopio, el doctor Ratacos y yo, uh-huh. y luego mucha gente más, evidentemente, pues colaborando con el manejo de la perfusión, del líquido que tiene que ir entrando, del que tiene que ir saliendo, el control de la mamá también por un anestesiólogo. Siempre tenemos algún pediatra, un cirujano pediátrico, para que nos ayude a confirmar de que lo que estamos haciendo es correcto, porque se parece muchísimo a un recién nacido, evidentemente uh-huh. en chiquitín. No es exactamente lo mismo, pero nos ayudan, evidentemente.
Bueno.
O sea que en quirófano hay bastante gente con funciones específicas.
Bueno, termina la intervención, pues un éxito, continúa el embarazo y a partir de ahí, ¿cuidados especiales con la mamá?
La verdad es que el único cuidado especial es el riesgo de parto prematuro. Uh-huh. porque claro, hemos entrado en el útero, se hace un agujero en las membranas. El agujero en el útero al poco rato ya se ha contraído, el útero es un músculo, con lo cual acepta muy bien una puñalada, entre comillas, chiquitina, sí. Lo acepta muy bien porque se contrae. Claro, las membranas, queda un riesgo de rotura precoz de las membranas. Sí. Si se hubiera producido esa rotura precoz, que nos ocurre en un 8-10% de las fetoscopias, o sea, realmente nos ocurre, pues se va todo al garete y no hubiera funcionado, porque hubiéramos tenido un aborto precoz y no hubiera funcionado, claro. Pero bueno, afortunadamente no ocurrió, y la paciente tuvo que hacer un reposo relativo, domiciliario, no trabajar, no estar más de 10-15 minutos de pie seguidos. Es la única actitud diferente que tuvo durante el resto del embarazo, porque el resto fue todo bien. De hecho, su embarazo se siguió en Cartagena, nosotros la vimos un par de veces más después para confirmar por ecografía que el bebé pues estaba evolucionando sano, que así fue, y nada más. Y el parto fue también en Cartagena, fue localmente en Cartagena.
Bueno, y el padrino José María Martínez.
Bueno, la verdad es que yo tengo la suerte de estar claro en el Clínico de Barcelona con un pedazo de médico que es el doctor Radacós y
ahora va a estar con nosotros.
Es un privilegio estar en este equipo.
Espera un momentito, José María, que creo que está Eduard Gratacós, el doctor. Sí. ¿Doctor?
Sí, hola.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No,
ahí están los dos juntos.
Ahí están los dos juntos. Digo, bueno, cuando uno está de jefe y el doctor Gratacós es jefe de medicina materno-fetal del Hospital Clínico de Barcelona y escucha a su gente diciendo eso, que pedazo profesional, que qué bien, que qué maestro, yo digo, pues los vamos a poner a los dos porque yo siempre, dentro de la medicina, recuerdo a mis maestros.
Bueno, sí, está bien, sí. Bueno, no le han dicho que estaba conectado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo no sabía que estaba ahí Eduardo.
No, el doctor Martínez no lo tenía ni idea, ha hablado bien sin saberlo, afortunadamente, ¿eh?
Pero yo lo que quería decir es que sí, que es un privilegio trabajar en este equipo. Hace ya, pues, prácticamente casi 8 o 9 años que estamos juntos y manejando, pues, muchas situaciones críticas en fetos, no siempre va bien, afortunadamente sí que es cierto que la mayoría de veces sí, pero claro, casos como estos que son extraordinarios y la primera vez en el mundo, pues la satisfacción como médico es una satisfacción máxima, ver que el niño está sano, ver la cara de los padres, cuando llegaron a Barcelona, que estaban, pues bueno, compungidos de dolor, llorando. Era inconsolable la mamá, era absolutamente inconsolable.
Totalmente.
Y cuando le abrimos una ventana ahí, a ver si hay una posible solución, no se ha hecho nunca hasta ahora, pero pensamos que lo podemos hacer, claro, los padres se agarraron a esta posibilidad y claro, estos no me han hecho padrino ni no hace falta, por supuesto no hace falta, pero solo con ver las caras de los padres del antes y el después, como médico, vamos.
Está claro.
Más.
Bien, doctor Gratacós, usted es el jefe de medicina materno-fetal del Hospital Clínico de Barcelona. ¿Cuántos años de experiencia y cómo es ese servicio?
Bueno, en la medicina fetal llevamos pues unos cuantos, ¿no? Sobre todo en cirugía fetal, ¿no? Que es la parte más novedosa. Pues ya tenemos en este momento, pues yo personalmente llevo ya más de 15 años. Que prácticamente es cuando empezó en Europa, realmente lo empezamos a aplicar en el 96, 97, y en aquel momento trabajaba con el equipo, uno de los tres equipos en Europa que la pusieron en marcha. Yo estaba en Bélgica trabajando y bueno, pues desde entonces hasta ahora pues hemos operado ya más de, digo personalmente, pues 1.500, 1.600 pacientes, ¿no? Por tanto, pues ya tenemos cierta experiencia, ¿no? Y es un procedimiento que, hombre, evidentemente se enfoca hacia enfermedades muy raras, pero bueno, ya tenemos una experiencia suficiente como para que al menos en nuestras manos no sea tan raro.
Es que cambiar el pronóstico desde que la criatura es eso, es un feto, a mí me parece algo espectacular. Es decir, ahí estás dando vida en lo más amplio del sentido de la palabra, ¿no?
Sí, así es, así es. Sí. Bueno, así me pareció cuando vi la oportunidad. Me pareció que era un campo que si llegaba a concretarse me parecía espectacular y, bueno, por eso me metí, ¿no? Me pareció que tenía un potencial impresionante, ¿no?
¿Cuántos profesionales trabajan en su equipo?
Bueno, nuestro servicio es un servicio grande, tenemos 20 y pico personas trabajando, 25 médicos trabajando en medicina fetal, pero ya más dedicados, digamos, a este programa, ¿no?, más concreto, pues tenemos unas 7 u 8 personas, ¿no?, que son, y después pues hay cirujanos pediátricos, que esos ya no son del, o sea, hoy en día en los hospitales pues tenemos lo que se llama estas unidades multidisciplinares, ¿no?, para dar respuestas a problemas nuevos, ¿no?, porque las especialidades tradicionales pues no sirven, ¿no?, y hay que cruzar disciplinas. Entonces tenemos neonatólogos, cirujanos pediátricos, especialistas en cardiología, en fin, diferentes tipos. Entonces, si juntásemos todos, hombre, pues ya saben, casi 20 personas, ¿no? Pero en cada procedimiento concreto, pues puedes tener 4, 5, 6, ¿no?, que son las que participan en ese concretamente.
¿Qué tipo de intervención es la más frecuente que realizan ustedes en los fetos?
Pues mire, lo más frecuente que hacemos es unas operaciones en gemelos que comparten placenta, que técnicamente se les llama monocoriales. Estos gemelos muchas veces están conectados a través de la placenta, y están conectados, envían sangre del uno al otro. Esto a veces produce una serie de problemas con diferentes enfermedades y tenemos que entrar para dividir la placenta. En ocasiones tenemos que cortar alguna membrana, en fin, es un tipo de operación bastante frecuente. Y pues se da en uno, un gemelo de este tipo se da en uno de cada 250 embarazos y más o menos uno de cada 4 se complica. O sea, eso nos daría que uno de cada 1.000, 1.500 embarazos podría tener ese problema. Por tanto, el 60-70% de lo que hacemos son este tipo de patologías, no en gemelos. Eso es lo más frecuente.
Y doctor, en este tipo de gemelos que detectan esta patología entre cada 1.000, 1.500 embarazos, ¿cómo son capaces ustedes de detectar que tienen ese problema? Porque imagino que a través de una simple ecografía,
claro,
no se puede, ¿no?
Bueno, sí. O sea, sí, de una simple ecografía, pero bien hecha, ¿no? O sea, realmente la medicina fetal tiene la particularidad de que el paciente no se queja, porque está muy puesto, muy enfermo, pero no se entera nadie. Como no, tú lo tienes que ir a buscar,
¿no? O si se queja, pero no lo vemos, ¿no?
Sí, claro. Entonces, por eso es tan fundamental un muy buen programa de medicina poblacional que detecte y que escribe los problemas del embarazo. Y por eso la calidad de la ecografía que se hace a nivel poblacional es fundamental. Si no tenemos un buen sistema, la medicina fetal es muy difícil. Países que a lo mejor no están tan con una medicina tan desarrollada como la nuestra, sobre todo a nivel público, aunque tengan grandes cirujanos, el problema es que no tienen pacientes, porque los pacientes los tienes que detectar en la población, no la mamá lo nota, salvo infecciones raras, que puede acumularse mucho líquido y la mamá lo nota porque se le hincha la barriga, pero en general la madre no nota nada y entonces lo tenemos que detectar con ecografías, que garantizar que haya un muy buen nivel, porque eso es lo que nos permite una buena medicina fetal.
Sí, que la base empieza en esto entonces por un buen ecografista.
Pues así es, una muy buena política de cribado, y bien, en general, bueno, todo es mejorable, ¿no? Pero no, creo que no nos podemos quejar, tenemos un buen sistema en España, está mejorando además, podemos hacerlo mejor, obviamente, pero bueno, no nos podemos quejar y gracias a ello pues tenemos unos volúmenes considerables de casos.
Bien, hemos visto pues con la intervención del doctor José María Martínez, pues hemos visto cómo este niñito, al final nace, la obstrucción del laringe se la solucionan. Y yo mientras hablaba antes, comentaba José María que el corazón ya se estaba comprometiendo y demás, y me preguntaba, digo, bueno, pues también habrá patología de cardíaca que a lo mejor ustedes pueden operar, ¿esto se hace?
Sí, es así. Lo que pasa es que hay, de momento, pocos casos.
Claro.
Sí, hay un par de anomalías que son obstrucciones valvulares. Son válvulas. Las válvulas son como las puertecitas que hacen pasar la sangre de una parte a la otra del corazón. Y a veces esas válvulas están obstruidas, o sea, digamos, son más estrechas de lo normal. Es como si la puerta tuviese las bisagras oxidadas y no se abriese bien. Entonces, no pasa la sangre suficiente y el corazón empieza a sufrir un problema grave que puede conducir. Eso puede pasar con la válvula aórtica, por ejemplo, la que da origen a toda la sangre que va a todo el organismo, ¿no? Y es una enfermedad muy típica, se llama técnicamente estenosis aórtica, es muy rara, ¿eh? Eso ya es una patología, estamos hablando de uno cada 10.000, cada 15.000 embarazos, pero cuando sucede tenemos la oportunidad de introducirnos en el corazón y dilatar esa válvula. Eso lo hemos hecho en varias ocasiones.
Claro, sí, ya el feto es pequeñín, ya el corazón es pequeñín,
pues
pero para meterse en ese corazón a través de alguna arteria.
Es bastante difícil.
¿Claro?
Mire, hoy por hoy la única forma que tenemos es entrar a través de la punta del corazón, de lo que llamamos el látex.
Dios, ni siquiera.
Y entonces hay que entrar por ahí, es un corazón, pues mire, un corazón de los que operamos, pues tiene el tamaño de una nuez. más o menos. No es muy grande, ¿no?
Me ponen los pelos de punta.
Algo absolutamente increíble, increíble. La
bueno,
verdad.
Algo absolutamente maravilloso que se puede hacer hoy en día, ¿no? Porque pensar esto hace unos años, pues era simplemente abocar al niño a que no tuviera un buen futuro, ¿no?
Alucinante.
La verdad es que esta cirugía que hacen ustedes con los fetos, yo lo vuelvo a decir, a mí me maravilla y me parece que sobre todo como además es el saludo a la vida, ¿no? El saludo a que ese feto pueda tener una vida mejor estando todavía dentro de la madre, me parece aún más meritorio. Tengo que agradecer a ambos, al doctor José María Martínez y al doctor Eduardo Gratacós, que hayan estado con nosotros aquí en la noche de COPE. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a vosotros también.
Buenas noches.
Muchísimas gracias y enhorabuena. Enhorabuena. Uno se siente orgulloso, la verdad. Yo, y además cuando le preguntaba, digo, ¿cómo entras por una arteria? Pues no, ni siquiera eso, por el ápice, es decir, que perfora, es algo absolutamente increíble. Lartaun.
Prefiero ni pensarlo.
¡Oh! Fíjate lo que tenemos aquí en nuestro país, qué que barbaridad. Después nos digan.
En fin, historias preciosas también en la medicina, por supuesto, cómo no. Doctor Esperanza de Almeida, Esteban, gracias.
Querido amigo, gracias a ti siempre.
Uno de los mejores directores de orquesta del mundo está en Madrid, es Simon Rattle, y con él comenzamos nuestro apartado cultural y de ocio, Mónica.
Lleva dos sesiones en el Teatro Real y te queda una oportunidad para verle en directo dirigiendo la Filarmónica de Berlín. Interpretan la Novena Sinfonía de Beethoven. Lo bueno de la oportunidad que tienes este viernes es que fuera del teatro habrá pantallas gigantes que te dejarán disfrutar de la música clásica al aire libre. Rattle estrena en el Teatro Real, pero también ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional el fin de semana para después viajar al Palau de la Música de Barcelona.
Como serpiente, te arrastras hasta mi corazón.
Y el sábado llega uno de los festivales con sonido español más esperados del verano, Valladolid Latino.
Los primeros artistas que se apuntaron al encuentro fueron Malú y Alejandro Sanz. Pero junto a ellos estarán también Alex Ubago o los mexicanos Jesse y Joy. Será todo un día cargado de canciones cantadas en castellano, desde las 7 de la tarde hasta avanzada la madrugada y en la Plaza de Toros de Valladolid.
Y te contamos ahora otras citas para que disfrutes del fin de semana de otra manera.
Muy original es la Batalla del Vino de Haro en los Riscos de Bilibio. Esta fiesta declarada de interés turístico nacional la tienes este 29 de junio. Han previsto utilizar unos 60.000 litros de vino como munición y se espera que asistan unas 66.000 personas, ¿sí? Si quieres ir, que no te falte el pañuelo rojo en el cuello, ni de llevar tu pistola de agua, en este caso para el vino, para disfrutar a tope de la batalla. Otra fiesta, sin tanto pringue, es la de Moros y Cristianos de Agost en Alicante. Han comenzado las filas a desfilar y las tendrás por las calles hasta el 2 de julio, con toda una variedad de actividades entre despertas mañaneras, las comparsas, la ofrenda floral o los fuegos artificiales. También queremos que sepas que esta semana se ha inaugurado el primer museo de prehistoria de Cantabria. Se ha instalado en el mercado este de Santander con intención de ampliar los 2.000 metros cuadrados existentes. Y el Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español presenta este sábado un conjunto de trenes de finales del siglo XIX y principios del XX recién restaurados. Han sido 10 años de trabajo y por fin recuperan su esplendor. El convoy está compuesto por un coche de tercera clase, otro de primera, un antiguo coche salón de lujo y una increíble locomotora. Se estrenarán a lo grande en un trayecto por las vías férreas de Madrid.
Todo pasa este sábado por lo que se ve, porque es también cuando se celebra la Catedral Motera, de la que te hemos hablado ya aquí en COPE.
Nos la adelantaba Cristina Sánchez en su apartado de solidaridad hace unos días. Se celebra en Pelayos de la Presa y su párroco es el también motero Gonzalo Moreno.
Pues la Catedral Motera es el lugar desde el cual yo quiero que, como catedral, entre comillas, que se pueda bendecir, orar por los motoristas, orar por los que han fallecido. La caridad es un lugar, perdón, la catedral es un lugar de encuentro, de comunión, de donde la gente también pueda disfrutar de la amistad y de esta familia. Y luego, por supuesto, la catedral es siempre también lugar de caridad.
No solo, como dices, se bendecirá a las motos y los moteros, sino que también la concentración es principalmente benéfica, donde lo recaudado irá destinado a un centro de acogida de Cáritas. Si deseas asistir, también contarás con actividades de todo tipo, rutas, exhibiciones, concursos o conciertos, algo básico en toda concentración motera que se precie.
Mucha música es también lo que oirás en el Mula Fest.
El encuentro de arte urbano, tatuajes, motor y microteatro cuenta en esta edición con el estreno de lo nuevo de Mala Rodríguez y con las actuaciones de Black Lips o de Lorean. Una de las novedades de este año es la instalación de una isla artificial con su arena y todo, de más de 1,000 metros cuadrados, que cuenta además con un simulador de surf y un espacio para deportes playeros. Y en esta línea playera, una curiosidad: en Palma tienes atracado el yate que diseñó Steve Jobs. El barco de recreo, bajo el nombre de Venus, tiene 78 metros de eslora y 12 de manga. Si te quieres acercar a verlo, está en el Club de Mar Mallorquín.
The Smashing Pumpkins es una de las bandas esperadas este fin de semana en Vitoria.
Lidera junto a los Black Crowes el cartel de Azkena Rock, que se celebra estos 28 y 29 de junio. En total, unas 10 bandas sonarán en el recinto Mendizabala y habrá mucho sonido rock venido de fuera, pero del panorama nacional tendrás a Los Enemigos o a M-Clan.
Y el teatro clásico llega a Chinchilla.
Ha iniciado su festival número 18 y en esta ocasión destaca la presencia en el escenario de María Luisa Merlo o de Rafael Álvarez el Brujo. Hasta el domingo podrás ver mucho teatro, pero también conciertos de todo tipo un especial dedicado al medievo. Esto es un mercado, desfiles y espectáculos con bestias salvajes. Y también hasta el domingo y en plena calle, pero en Zaragoza, tendrás danza contemporánea. El certamen se llama Trayectos. Cuenta con bailarines nacionales, pero también de fuera, de Francia, México, Costa Rica o Hungría, venidos especialmente para la ocasión.
El Festival Jardines de Pedralbes está en marcha. José Carreras dio el pistoletazo de salida anteayer, actuó Julio Iglesias y este viernes tienes el especial Anthony and the Johnsons.
Puede que su voz sea la más personal del pop actual, pero otras voces muy personales también pasan por este certamen hasta el 8 de julio. En unos días actuará Roger Hodgson, vocalista de Supertramp, con su banda. Otra voz única, la de Lana del Rey, también se pasará por el Palacio de Pedralbes, o los míticos Earth, Wind and Fire también se acercarán al escenario barcelonés.
Y vamos con la épica del deporte.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Uno de los partidos más importantes, sin duda, de la Liga Española en los últimos años. ...2 de mayo de 2009... Santiago Bernabéu.
El partido de la historia.
Y además no podemos tener dos contrincantes
de estilos distintos, ¿no? Es Real Madrid, es toda la lucha, punto no, la fe. Y el FC Barcelona muy probablemente juega más bonito que nadie en este mundo, ¿no? Yo creo que gana el respeto del mundo entero con su forma de interpretar el fútbol. Ya le queda la época del año a levantar trofeos. Y es el eterno rival que va a intentar frustrarle en cuanto a lo de la Liga, ¿no?
Real Madrid-Barcelona, en el Real Madrid, Casillas, Sergio Ramos, Cannavaro, Metzelder, Heinze, Gago, Las, Robben, Raúl, Marcelo e Higuaín. Por el Barcelona, Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Yaya Touré, Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o y Thierry Henry. Nos vamos al minuto 13 de partido.
Fabio Cannavaro, balón largo para Robben, esa le gusta, Robben emparejado con Abidal, aguanta Robben. A Vidal no le quiere dar ni un centímetro para que se dé la vuelta, se apoya atrás en Las, atención a la subida de Sergio, con posibilidades para el centro, la pone, ahí choca, ahí va Sergio, balón bueno, ¡gol de Higuaín! ¡Gol del Pipita Higuaín!
Cuando marque Higuaín es siempre importante.
Empieza el partido con el goleador merengue abriendo el marcador 1-0 para el Real Madrid, pero cuatro minutos después el Barcelona contraataca.
Ah, Vidal tiene en corto a Henry, por dentro a Messi, juega con Titi. Henry que quiere encarar sobre Sergio Ramos, deja en corto la pelota para Leo Messi, busca el pase perfecto, va a llegar Henry, oportunidad Henry, ¡gol del Barça!
Pues tiene buen encaje.
17, 4 después del gol de Higuaín. Henry engrandece el clásico. Los dos equipos de poder a poder y el empate en el marcador.
Está siendo un partidazo. Es que llevamos 17 minutos y estamos disfrutando.
Decía Michael Robinson en los comentarios junto a la narración de Carlos Martínez en el Canal Plus que está siendo un partido precioso, y es que un empate a uno o dos goles por lo menos en un clásico en 17 minutos no era normal. Pero es que pasan dos minutos más y se vuelve a abrir la lata.
Atención a la falta que tiene su peligro. Si fuera hockey, ya saben, penalti corner. Va a pegarle Xavi, se queda en la frontal Dani Alves, que la está pidiendo abajo para el disparo, muy, muy, muy solo. Atención que se la pide, Xavi señala jugada con la mano, Dani Alves no lo termina de ver claro y sigue pidiendo la pelota. Xavi sigue anunciando el mismo tipo de jugada. Piqué la pelea, balón al segundo palo, Puyol, ¡gol de Puyol!
El penalti corner.
Puyol acaba de poner por delante en el marcador al Fútbol Club Barcelona y esto no ha hecho más que empezar. Ni llegamos al 20 y ya hemos visto tres goles. El Barça remonta el inicial gol del Pipita Higuaín.
1-2 con un testarazo marca de la casa de Carles Puyol con toda la fiereza, dejando el 1-2 en el marcador. Sigue dominio alterno en el partido, aunque el Barcelona está jugando mejor, hasta que en el minuto 35...
Las la pierde, atención a Messi, Messi que encara a Messi, gol del Barcelona, fue a fallar el que nunca falla, Las en la salida, el Madrid 1-3 gana el Barça, 35 de la primera mitad.
Messi ya era un gran jugador, no el número uno indiscutible que puede ser hoy en día considerado por la mayoría de los expertos, pero desde luego que conocía perfectamente ya desde antes lo que era abrir el marcador o marcar más bien a Casillas al Real Madrid. Minuto 35, 1-3 a favor del Barcelona. Los jugadores se van al descanso y en los graderíos del Santiago Bernabéu hay una cierta inquietud, aunque siempre se confía en la remontada del equipo blanco. Minuto 11 de la segunda parte.
Ahí va Robben. Atención, que puede ser una de estas. Jugada está siendo complicado pensar por dónde. Robben buscando el centro. ¡Gol de Sergio Ramos! En una de estas fue. 2-3 en el marcador.
Y nace desde el árbitro.
2-3 en el marcador. Sergio Ramos acaba de marcar completamente solo. El Barça tiene
completamente solo y de cabeza, con su fiereza habitual con la testa, al igual que la de Puyol, ponía el 2-3 y no podía haber más emoción. Minuto 11 de la primera parte, quedaban por lo tanto 34 más el descuento y se apretaba algo el marcador. 2-3 a favor de los visitantes del Barcelona de Pep Guardiola. Por cierto, que en el banquillo del Real Madrid se encontraba sentado Juan de Ramos. Nos vamos 2 minutos después nada más.
Juega Piqué, el Barça intenta el contragolpe, el Madrid con una defensa tremendamente adelantada, el balón para Henry, no hay fuera de juego, Henry. ¡Gol del Barcelona!
Un poco cuando quieren.
¡Gol del Barça! El Madrid jugándosela. Ha habido muerte otra vez a la ruleta rusa. Esta vez había bala en el cargador. 2-4 y 12 de la segunda mitad.
Titi Henry se escapaba en el contraataque y le hacía una vaselina a Iker Casillas para terminar el 2-4, para poner el 2-4 en el marcador. Minuto 30 de la segunda mitad, el Madrid volcado en ataque y, claro, demasiados espacios para el Barcelona.
Atención a Xavi, la frontal del área, Xavi recortando, la mete perfecta, oh. Leo Messi, ¡golazo del Barcelona!
Es el mejor equipo del mundo.
Es un espectáculo auténtico este Barça de Pep Guardiola, 2-5 en el Bernabéu, 29 de la segunda mitad, y ahora sí ya el Madrid es un equipo de trapo en manos de... el auténtico titiritero de la liga. Y el titiritero es el que maneja los títeres. Bueno, pues el Barça hoy es el que tiene los hilos del partido y del Real Madrid.
Aplastante superioridad del Barcelona ya en el Bernabéu. Un 2-5, una manita ya era suficientemente humillante para los sufridos seguidores del Real Madrid, pero aún quedaba una bala más y además el protagonista era del todo inesperado.
Xavi la juega para Piqué, que también se anima. Piqué con Messi. Messi va a buscar la entrada de Eto'o, no hay fuera de juego. Viene Piqué acompañando la jugada. Se va Eto'o buscando el centro. Piqué, Casillas. Piqué, golazo de Piqué. Golazo del sexto de Piqué, que se toma el lujo de demostrar que para jugar en el Barça, sea el sitio que sea, hay que tener calidad. Piqué acaba de hacer una de crack de delantero centro. Piqué acaba de marcar el sexto en el Bernabéu.
Un número 6, el del 2-6, que pasaría la historia ese año para el Barcelona, ese año de 2009. Y es que, como todos recordaremos, ese año, el año de 2009, Pep Guardiola y sus muchachos fueron capaces de conseguir lo que nadie había conseguido hasta entonces: 6 títulos, ganar todas las competiciones que estuvieron en juego. Por eso esta noche hemos elegido este partido, porque es un poco el que resume la temporada tan fantástica de ese Fútbol Club Barcelona.